La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Atento porque te vamos a contar ahora una historia real que tiene toda la pinta de ser un cuento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Érase una vez una historia de cuentos de hadas. Una humilde niña de provincia convertida en princesa de un lejano reino de la India. Una historia llena de felicidad, de incertidumbre, de secretos, ciertas lagunas y algo de leyenda. Y es una historia real como la vida misma. Me acompaña desde los estudios de COPE Lugo la biógrafa oficial de Anita Delgado. Ella es Elisa Vázquez de Hey. Elisa, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches. Qué alegría estar con vosotros hoy.
Encantados de tenerte aquí y que podamos bucear juntos una historia tan romántica, tan deliciosa y tan real, digo, como la vida misma, ¿eh?
Pues sí, fue una historia verdadera, de las pocas que hay, y mágica.
Bueno, te vamos a presentar como biógrafa oficial de la princesa de Kapurthala, porque todos los libros que has escrito sobre ella están basados en sus propios escritos. ¿Cómo tienes la suerte de que lleguen a tu poder todos esos diarios?
Pues bueno, fue el destino, en realidad fue el destino. En una de las presentaciones de un libro anterior mío, que era un libro sobre escritoras gallegas, a esa presentación asistió una señora que era poeta e iba acompañada de otra señora muy mayor, y que era una dama elegantísima, se llamaba doña Victoria Winans Delgado. Y cuando terminó la presentación, le gustó tanto la performance que hicimos para presentar aquel libro, que se dirigió a mí y me dijo: yo soy la sobrina de la princesa de Kapurthala, y me encantaría, Elisa, que tú escribieses la vida de mi tía. En aquel momento yo no sabía ni quién era la princesa, ni quién era su tía, ni dónde estaba Kapurthala.
Dicho esto, señoras y señores, esta noche, la vida de Anita Delgado, la princesa de Kapurthala.
Anita Delgado Briones nació en Málaga en el año 1890. Sus padres regentaban un pequeño cafetín de barrio, pero al morir la abuela, y ya que el negocio no marchaba bien, deciden probar suerte en la capital. Se marchan todos a Madrid a comenzar una nueva vida llena de oportunidades.
Pero en Madrid las cosas no comenzaron mucho mejor. El padre no encontraba trabajo y la familia Delgado se vio envuelta en verdaderos apuros económicos. Quizá por ello, a pesar de las reticencias iniciales, el padre de Anita accedió a que sus dos hijas bailaran flamenco en el famoso local de la época llamado el Café Central Cursal.
Eran los primeros años del siglo XX y se pusieron de moda los café-conciertos, locales donde los intelectuales acostumbraban a reunirse alrededor de una mesa con un café, una copa y un puro en la mano. En un segundo plano, la voz y el baile de las artistas malagueñas.
Así fue como Anita Delgado y su hermana Victoria comenzaron a bailar para pintores, poetas y dramaturgos. Una vida más o menos normal, hasta que una noche lo conoció a él, el Marajá de Kapurthala.
Era el año 1906 y se iba a celebrar la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Por ese motivo, en Madrid se dieron cita personalidades de todas las casas reales y nobleza del mundo. Desde el pequeño estado de Kapurthala, a los pies del Himalaya, había llegado el Marajá.
Solo un minuto después de ver bailar y moverse en el escenario a la joven Anita, supo que aquella mujer era especial. Quedó prendado de ella y quiso conocerla inmediatamente.
El Marajá tenía entonces 34 años y Anita Delgado solo 16. Él era el tercer príncipe más rico de la India y ella pertenecía a una familia humilde procedente de Málaga, una pequeña ciudad de la que jamás había escuchado hablar y que no sabía situar en el mapa.
Para él fue un flechazo. Ella, sin embargo, necesitó más tiempo para descubrir el amor.
La vida de la familia Delgado en Málaga, el padre regentaba una cafetería, La Castaña era, ¿no?
El Café La Castaña,
café,
sí.
Café La Castaña.
En la Plaza del Siglo, sí. Era un café pequeño que durante el día, bueno, daban vinos, tapas, algo de chocolate con churros, pero por la noche había juego. Y ahí el café funcionó muy bien hasta que se prohibió el fuego.
Y como todo padre, siempre deseamos que el legado fundamental que dejemos a nuestros hijos es la formación. Don Ángel, el padre de Anita, quería que sus hijas destacaran también por su formación, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, hay ciertos autores que han afirmado que Anita Delgado era casi analfabeta. No es cierto. Anita Delgado, todavía se conservan en Málaga, en el Museo de Artes Populares, sus escritos de niña, en donde se ve una caligrafía primorosa. O sea, ella escribía muy bien. Lo que pasa es que Anita era un poquito tartamuda cuando era pequeña, porque era muy tímida, de naturaleza tímida, al contrario que su hermana Victoria, que era muy echa para adelante.
¿Y cómo era Anita Delgado siendo niña? ¿Era una niña bonita o una niña preciosa?
Era tan bonita que cuando el rey visitó Málaga, la eligieron a ella para entregarle un ramo de flores al rey. Pero claro, era tan tímida que se pasó 5 días ensayando la entrega del ramo porque se moría de timidez.
Ajá. Me decías que el negocio del padre empieza a ir mal, las apuestas ya no se permiten. ¿Cómo fue el aterrizaje de la familia Delgado en la capital española?
Pues fue bastante triste. Alquilaron una especie de guardilla en la calle Montera. Y bueno, el padre iba a Madrid pensando que un amigo suyo le iba a echar una mano, pero al llegar allí el amigo había escapado con el dinero de los dos y se vieron en la más absoluta ruina. El padre malvivía escribiendo, copiando legajos de notarios a mano, testamentos, escrituras.
Cuando yo decía que el padre quiso legarles una formación, no me refiero al bachiller superior o a una carrera, me refiero a que supieran cantar, que supieran bailar, que supieran estar en un escenario, hablar, leer en público. Bueno, esto provoca o tiene como consecuencia que las hermanas Delgado, Anita y su hermana, empiezan a bailar para sacar unos dinerillos. ¿Lo hacen bien? ¿Tenían realmente arte?
Bueno, es que durante la niñez de Anita Delgado y de Victoria Delgado, el padre se empeñó en que las niñas tenían que asistir a una academia de declamación, la academia de declamación de don Narciso Díaz de Escobar, que estaba en el Paseo Mijana de Málaga. Aquello, en primer lugar, ayudó a Anita a perder la timidez y a perder esa tartamudez que tenía, solamente de timidez, y aprendió a declamar, a construir coplas, a componer, a hablar en público, a mirar directamente y a bailar, pero realmente las hermanas bailaban muy mal.
Ah, una cosa, hablábamos de que las niñas, siendo unas niñas, estaban en el Café Central Cursal. ¿Estamos hablando de un ambiente de la noche tóxico o en la época todo era más inocente, más ingenuo?
El Central Cursal, en realidad, por la tarde, era un café de pelota vasca. Era un frontón de pelota vasca. De hecho, el marajá llega allí, a Madrid, y pregunta porque quiere ver un partido de pelota vasca. El tema es que cuando llega a ver la pelota vasca, se cruza con una chica muy guapa. Y él reconoce a esa chica y dice, ¿quién es esa chica? Y le dicen, esta chica es una bailarina que trabaja aquí por la noche. El Central Cursal por la tarde era un frontón y por la noche se apartaban en la pista, todos se ponían mesas y se montaba un escenario plegable de saca y pon, de quita y pon, y allí se bailaba. Hay que precisar que Victoria y Anita eran solamente teloneras, pero las teloneras no eran lo que son ahora los teloneros en los conciertos de rock, por ejemplo. Las teloneras eran unas chicas que generalmente eran muy monas y que se vestían muy agradablemente y que entretenían el tiempo a telón cerrado mientras se cambiaba el decorado. Realmente no necesitaban ni saber bailar, ni cantar, ni nada.
De pronto tenemos un enlace matrimonial aristocrático, real, Alfonso XIII, Victoria Eugenia, empiezan a llegar miembros de casas reales, y este marajá viene desde la India, que debió ser un viaje además larguísimo y complicadísimo, ¿no?
Bueno, hay que recordar que la India en aquel momento era la joya de la corona británica y Victoria Eugenia, que era una princesa inglesa, se venía a casar con el rey de España. Entonces la princesa inglesa lo que quería era traer en su séquito a lo mejorcito del mundo y se trajo un marajá. La llegada del marajá a Madrid fue tremenda, tremenda, porque llegó con su turbante, sus plumas, sus joyas, y la gente nunca había visto un marajá, no sabían lo que era un marajá, creían que era un turco o que era un cubano, pero no, nunca se había visto un marajá en España.
Bueno, es allí en el Café Cursal donde el marajá de Capurtala empieza su operación conquista de esta niña, perdón, Anita Delgado, que en ese momento tenía 16 años, ¿no?
Sí, escaso, sí.
Bueno, ellos ya se habían visto unas horas antes, pero vamos por partes. En primer lugar, ¿quién era el marajá de Capurtala?
Pues el marajá de Capurtala era un hombre muy, muy culto. Hay que saber que la palabra marajá significa rey de reyes. En aquel momento en la India los marajás tenían derecho de vida y muerte de sus súbditos, tenían un poder enorme. Y este hombre, aparte de ser un gran marajá y ser súbdito de los británicos, él decidió que en su palacio se iba a hablar francés. Era francófilo. Al ser francófilo, pues bueno, los ingleses no entendían lo que él decía. Entonces, por una parte, era un marajá fuera de lo corriente. Era un gentleman, era muy conocido en todos los países europeos, viajaba muchísimo por todo el mundo y escribía muchos libros de sus viajes.
Él tuvo una rigurosa formación militar, ¿verdad?
Sí, porque es Sikh. Capurtala es una de las ciudades Sikhs. La religión Sikh es una mezcla de religión y de milicia, de arte de la guerra.
Bueno, de hecho decías, apego a todo lo francés, le fue otorgada la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia en el año 1924, por tanto estamos hablando de una persona. Por cierto, Capurtala, eso que está como en el norte de la India, ¿no?
Sí, está en el Punjab, como a 8 horas de Delhi, más o menos, de Nueva Delhi. Es una ciudad preciosa, llena de palacios, casi todos construidos por este marajá, que se llamaba Jagatjit Singh, y bueno, tiene palacios franceses, ingleses, tiene también mezquitas.
¿Existe todavía este reino o algún heredero de aquella casa?
Claro, claro. El nieto del marajá, del marido de Anita, es el actual marajá de Capurtala.
Es un estado...
El bisnieto también es el heredero.
¿Era un estado muy rico?
Sí, era muy rico. No era de los más ricos de la India, pero era muy rico. El marajá de Capurtala enjaezaba a los elefantes con esmeraldas.
¡Qué barbaridad! ¿No? Se les ponía una faja a los elefantes de esmeraldas.
Sí, de cadena de esmeraldas, sí.
¿Tuvo 6 esposas? Digo, porque Anita fue la quinta, luego hablaremos del matrimonio, pero llegó a tener 6 esposas, ¿no?
Sí, él se casó 6 veces, esposas tuvo muchas más, se casó 6 veces, pero mujeres y esposas muchas más. Sí.
Que el marajá de Capurtala estuviera en Madrid a principios del pasado siglo XX tenía que ver con ese enlace real, ¿no?
Sí, porque él era amigo de Victoria Eugenia de Battenberg y también amigo personal de Alfonso XIII. Entonces, Victoria Eugenia lo invitó como miembro de su séquito, pero aparte él era amigo del rey.
Supongo que cuando llegue a Madrid lo haría con toda esa estética que yo imagino, turbante, en fin, con uniforme, no sé si blanco, pero en todo caso me lo imagino muy principesco, ¿no?
El marajá llegó a Madrid, llegó a la estación del norte, porque en aquella época, bueno, venían en tren todos, y en la estación del norte le estaba esperando unas carrozas a todos los invitados, y el gran desfile de entrada de los invitados del rey, de la boda del rey, por la estación del norte, luego siguieron todo por hasta la Puerta del Sol y hasta el Palacio Real, es un desfile que está documentado, fue impresionante. Y de hecho el marajá, en el año 1905, se había encargado en la joyería más antigua de París, que se llama Melerio, se había encargado un pavo real de 1872 diamantes, ni más ni menos, para alegrar el turbante.
Para darle alegría al turbante, ¿no?
Eso, exactamente.
Qué barbaridad. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida te contamos cómo fue toda la estrategia amorosa. Bueno, aparece en esta historia Valle Inclán, y atención porque bodorrio, si se hizo un pavo para darle alegría al turbante por la boda de otros, imaginen lo que no haría por su propia boda. Inmediatamente volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, continuamos con el relato de la historia de amor entre la malagueña y el marajá de Capurtala, entre Anita Delgado y el marajá de Capurtala. Hoy desde COPE Lugo nos acompaña y nos da todos los detalles Elisa Vázquez de Gei. Vamos con esa continuación de la historia.
El marajá de Capurtala trazó su propia estrategia para conquistar a Anita. En primer lugar, tendría que presentar sus respetos al padre de familia y después, poco a poco, ganarse el cariño de la joven.
Acudía cada noche a verla bailar, a hablar con ella, a agasajarla con regalos. A pesar de todo, Anita lo miraba con recelo. Cansado de sus desplantes, el marajá se marcha a Francia. Es entonces cuando los amigos intelectuales de Anita, encabezados por Valle Inclán, deciden gastar una broma a la joven y actúan como celestinos.
Valle Inclán escribe de su puño y letra una carta detallando las condiciones del matrimonio, una misiva con ciertos toques de romanticismo que consiguió encender aún más la pasión del marajá. Al leerla se convirtió en el hombre más feliz del mundo. Por fin Anita le amaba.
Tendría que prepararlo todo para el enlace. Debía ser el día más feliz de la joven. Por lo pronto tendría que dejar Madrid y trasladarse con él a París. Se convertiría en una princesa en muy poco tiempo y tenía que aprender las costumbres de su país, cómo vestir, cómo comer o cómo comportarse.
Unos meses más tarde, la malagueña viajaba desde París hasta la India. Para Anita aquel viaje era apasionante. A veces se pellizcaba. No podía creer todavía que ella, que había nacido en un humilde barrio de Málaga, pudiera estar viajando a la India para convertirse en princesa.
Una vez en el estado de Capurtala, el 28 de enero de 1908, a solo unos días de cumplir 18 años, Anita se casaba. Viviría en el palacio que Su Alteza había ordenado construir en su honor, una réplica del Palacio de Versalles.
La ceremonia todavía se recuerda hoy por la majestuosidad. Cuentan que la novia acudió a la ceremonia a lomos de un elefante adornado con las mejores joyas, esmeraldas, rubíes, diamantes. Todo era poco para la mujer más especial que el marajá había conocido.
Anita Delgado se convertía entonces en la quinta esposa. A partir de ahora su nombre sería Prem Kaur. Tras la boda comienza una de las etapas más felices de la pareja. Realmente Anita se había enamorado del marajá. Además, los súbditos la habían aceptado con cariño y respeto. Era tan feliz que ni la nostalgia de su tierra y su familia conseguían ponerla triste.
Vamos a situarnos en el año 1906. Durante su estancia en Madrid, el marajá agasajaba y cortejaba a la joven Anita. Fueron unos días muy intensos hasta que Su Alteza abandona Madrid con cierta prisa, igual que el resto de casas reales extranjeras, tras el desconcierto que supuso el atentado anarquista contra la carroza en la que recorrían la ciudad los recién casados, el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia. ¿Qué pasó? ¿Que hubo un atentado contra los reyes?
En efecto, sí, hubo un atentado enorme. El anarquista Mateo Morral lanzó un ramo de flores desde el primer piso de la Casa Ciríaco en la calle Mayor de Madrid, y dentro del ramo de flores había una bomba. Hubo muchos muertos y todas las casas reales, bueno, pusieron pies en polvorosa. De hecho, se anularon casi todos los actos de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
El marajá que se fue inmediatamente hacia París, ¿no?
Sí, sí, se marchó hacia París. Pero bueno, esto de que agasajaba y cortejaba a la joven Anita, no os creáis que la agasajaba mucho. A quien agasajaba y cortejaba era sus padres.
Ah, amigo.
Porque los padres no lo dejaban acercarse a Anita. Él le decía a la madre, quiero cenar con su hija. Y la madre, mi hija no es de esos. Y buenas noches y adiós. Y nada más hacía eso. La madre no quería nunca que aquel hombre, porque por otra parte lo veían muy raro, ¿no? Lo veían con su turbante, lo veían siempre con un traductor. Lo veían siempre insistiendo en que quería hablar con Anita, y Anita le tenía miedo. Anita pensaba que era cubano.
Bueno, recordemos que la niña es que tenía 16 años, es que era una auténtica cría, ¿no? Por cierto, una cosa, cuando él se marcha, todos podíamos pensar que se olvidaría de Anita Delgado, que aquello fue como una especie de capricho, pero ¿fue así o continuó la conquista del corazón de Anita?
Es que cuando él se marcha, lo que hace es escribir una carta a Anita Delgado, en la que le propone casamiento. Le dice que si ella está de acuerdo, que él organiza el traslado de toda la familia a París, toda la familia, tata incluida, papá, mamá, hermana, todos. Y que allí, que ya hablarían en serio de boda, que él está impresionado por ella y que él la quiere como esposa.
Claro, este que se casaba tanto que lo de casarse no era una decisión para toda la vida, ni era una decisión trascendental.
Claro, esta carta la recibe, era una carta en francés y la recibe Anita. Anita no entendía el francés, entonces llama a Leandro Oroz, que era un pintor que estaba pintando a su hermana Victoria. Ajá. Y le dice, mire usted lo que me ha escrito el indio. Y entonces el Leandro Oroz lee aquello y se da cuenta de que la cosa se pone seria. Entonces se marcha y le dice, Anita, tú tienes que contestarle a este hombre.
¿Y qué pasó? A ver, Anita entonces se puso a escribir una carta.
Sí, se puso a escribir una carta de su puño y letra y puso, mi querido rey, me alegraré que al recibo de la presente se encuentre usted con la cabal salud que yo para mí deseo.
¡Hala, hala! Mira
pues que estamos muy bien todos aquí y nos alegramos de que nos escriba. Evidentemente, Leandro la dejó terminar, cogió la carta y le dijo, yo la envío por correo, no te preocupes. Bajó las escaleras, se fue al Café de Levante y allí estaban pues Valle Inclán, Romero de Torres, Baroja, los intelectuales que eran asiduos.
Cuatro colegones que había ido tomando un café, ¿no?
Eran el grupo de intelectuales que eran asiduos del Cursal también. Ajá. Entonces les dice, oye, que el indio quiere casarse con Anita y que Anita le ha escrito esta carta. Entonces Valle Inclán coge la carta sin ninguna vergüenza, la abre, la mira y dice, esto no se puede mandar, esto no, ni de broma. Entonces pidieron un recado de escribir. Cada uno de los presentes puso una moneda de, en aquella época eran, se llamaban patacones. Ajá. Y con ese dinero compraron un sobre, un sello y escribieron. Se pusieron a escribir entre todos. El resultado, yo no llegué a leerlo, pero me dijeron que era como una especie de antología de Chateaubriand, porque eran las cartas más inflamadas de amor que se podían poner. Frases como, no puedo vivir sin la luz de sus ojos, ya no soy nadie sin vos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, el indio se puso choto, ¿no?
El indio se enamoró de una carta escrita por las mejores plumas de la literatura española en aquel momento, imagínese.
Bueno, antes de seguir con la reacción que tuvo el Marajá, una pregunta. ¿Anita en algún momento se dejó llevar? Es decir, ¿tenía sentimientos hacia el Marajá? ¿O supongo que siendo una cría como era, estaba absolutamente deslumbrada por el tratamiento del Marajá hacia su familia? Los regalos, en fin, los agasajos.
Anita, vuelvo a insistir en que le tenía miedo y no quería saber nada del indio. Lo que pasa es que todos los intelectuales empezaron a hablar con el padre de Anita y con la madre de Anita y le explicaron quién era aquel individuo. Le dijeron, oiga, que es una de las personas más ricas de la India. Oiga, que es así, que es culto, que es educado. Le enseñaron en el mapa dónde estaba la India, porque muchos de ellos también tuvieron que buscar dónde claro. quedaba Capurtala. Y poco a poco fueron convenciendo a los padres. Entonces, lo que había sido, pues, una tontería, una frivolidad de un hombre que se fija en la niña, empezó a ponerse serio.
Bueno, pregunta importante. El Marajá, hemos quedado, que recibe la carta adornada, decorada y escrita por la intelectualidad de nuestro país en ese momento. Claro, el indio cuando recibe la carta se pone cardíaco, claro, esa carta tan encendida y tan pasional. ¿Qué pasa
a partir de ahí? Se inflama de amor.
Se inflama, ¿no?
Y entonces envía a su secretario personal, literalmente con un talonario de cheques gordo como un diccionario, para llevar a cabo el traslado de la familia. A todas estas, Valle Inclán y los intelectuales del Café de Levante le escriben otra carta al Marajá pidiéndole por lo menos una distinción, una medalla o algo con derecho a uniforme para poder desfilar por la Gran Vía y por la calle de Alcalá, ellos tan tranquilos disfrazados de capurtalianos, porque es que decían que, claro, que el servicio que habían prestado al Marajá de Capurtala, imagínense que Anita Delgado tuviese un heredero y que la pérfida Albión al final pues se hiciese amiga de España, en fin, estos eran delirios de Valle Inclán y de todos,
bueno,
de toda la pandilla.
Llega el momento en el que se traslada a vivir a París toda la familia Delgado. Aunque
sí.
A Anita la separan de los padres y de su hermana Victoria para someterla a 6 meses intensivos de clases de idiomas, protocolo, tenis, equitación, saber vestirse, saber arreglarse, de todo lo que se nos pueda venir a la cabeza para estar a la altura de el rango del príncipe y de las costumbres de su país y de su palacio. ¿Por qué el Marajá quería que tuviera todos estos conocimientos? Tengo la impresión, pues claro, si se casó tantas veces, a cada una le pegaba un festival de este tipo.
Vamos a ver, el Marajá tenía otras mujeres en la India, pero todas vivían en el harén, estaban en el Palacio de las Mujeres. Él lo que quería era una esposa europea, era una mujer que pudiese viajar con él a todos los países del mundo, una esposa con formación. Aparte de vestirse, peinarse y todo eso, Anita aprendió francés, inglés, hindi y urdú. O sea, no era cualquier cosa en aquel momento que una mujer hablase cuatro idiomas, más en español, cinco. Le enseñó todo tipo de protocolos. Yo creo que Anita, es que está muy poco reconocida la figura de Anita Delgado, porque yo creo que nos hemos dejado llevar un poco por la frivolidad de la Maharani de Kapurthala. Anita Delgado fue una de las pocas mujeres españolas que se codeó con toda la realeza en el siglo XIX y XX.
Debía ser además una chica muy inteligente, porque veo que todo eso lo absorbió en un plazo de tiempo muy cortito, ¿no?
Sí, además el Marajá, como le gustaba mucho escribir, le insistía que escribiese diarios y que escribiese todos sus recuerdos de la India, todo lo que hacía. Por eso el famoso libro de impresiones de mis viajes a las Indias, que escribió ella y que publicó en Nueva York.
Vamos a continuar con la historia. Es que tiene, tras 6 meses de formación en París, el padre dice que no se va a la India si no se casan en Europa antes. Así que en el año 1907 contraen matrimonio en el Ayuntamiento de París. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Es decir, el padre dice, no, a la India no. Si te vas a la India, te vas de aquí casadita, ¿no?
Claro.
Bueno, después de algunos meses
pero
viajando...
Hay un detalle, si me permites, ¿no? que es que el padre, al principio ellos veían que la posibilidad de que Anita estuviese con el Marajá y que tuviese una relación con él, que sería, bueno, la fortuna de la familia, ¿no? No solamente por Anita, sino por su hermana Victoria, que también ya empezó a codearse con gente importante en París, y por ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, pasaron de una Málaga muy mal, y en Madrid muy mal, a estar pues prácticamente a expensas del Marajá y con todos los lujos y caprichos, aunque estaban en dos casas diferentes, porque Anita lo primero que hizo fue separarla para que aprendiese inmediatamente francés, porque él no quería transmitirle sus sentimientos a través de un intérprete. Entonces el Marajá lo que quería era que ella aprendiese inmediatamente a hablar francés, por eso la separaron. El padre, claro, hasta el último momento decía, Anita, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú te quieres ir a la India? Y ella decía, bueno, si ya estamos aquí, ya hemos llegado a esto, porque Anita a esas alturas empezaba a estar enamorada del Marajá.
O sea, hasta ese momento seguía
Al principio no, pero luego ella poco a poco, porque es que el Marajá era constantemente caprichos, regalos, mimos. Bueno, fue una dedicación prácticamente exclusiva.
Pero eso despierta el amor a cualquiera, ¿verdad?
Claro. Entonces, ella llega un momento en que el padre le dice, bueno, te tienes que ir a la India. Si tú dices no, paramos y nos volvemos a Madrid. Y ella dice que se va a la India y que está de acuerdo, pero que le gustaría casarse antes. Entonces, por eso el padre... Le dice al Marajá que la niña no se va si no está casada.
Se casan en el Ayuntamiento de París.
En el 17, sí. En el barrio 17, en la Gondismar.
Después de contraer matrimonio en el Ayuntamiento de París, inician, supongo, su luna de miel, viajaron por Europa.
No. Se casan por lo civil en el Ayuntamiento de París y luego el Marajá se marcha a la India para preparar la boda. Y Anita todavía se queda aquí unos meses, que son los meses que ella dedica a comprar el ajuar. Y luego ella se embarca con su criada, una doncella que se llamaba Lola, que era andaluza, y con su dama de compañía.
Una pregunta. Viniendo de donde venía, teniendo la edad que tenía, esto de ir a comprar el ajuar de la casa, ella, todo eso, ¿quién le asesora? ¿Cómo sabía ella que tenía que comprar, no sé, sábanas o porcelanas?
No, sobre todo ropa para ella, ropa de alto standing, claro. Eso es su dama de compañía, que era una señora viuda, que vivía en Kapurthala y que era francesa y que fue la que se encargó de todo eso. Se llamaba Madame Dijon y fue casi su mentora, ¿no?
Oye, Elisa, una pregunta. ¿Cómo fue aquel primer viaje de Anita? Y por lo que tengo entendido, rectifícame si me equivoco, ¿por qué estuvo todo envuelto en el secreto?
Bueno, es que era una cuestión política. O sea, los británicos no les gustaba que los marajás se casasen con europeas. Querían tener muy controlados a los marajás. Entonces, el marajá de Kapurthala lo que hizo fue hacer que Anita viajase de incógnito, eran como si fuesen dos británicas que se iban a la India, como las británicas que había allí, ¿no? Que eran hijas de militares. Y fue todo el tiempo de incógnito. Cuando llegó a la India ni siquiera la estaba esperando nadie, para que nadie
nadie sospechara, ¿no?
Se sospechase, claro. Y de hecho después ya a partir de Bombay pues ya aparecieron, bueno, los trenes, los servidores, todo el mundo de Kapurthala. Pero incluso en el desembarco en Bombay, que es el gran disgusto que se lleva Anita, porque Anita, claro, en su ingenuidad de 16 años pensaba nada. Y ahora llego a Bombay y allí me está esperando mi príncipe con los brazos abiertos. Pero es que un marajá no podía estar en Bombay esperando a una niña, ¿no? No podía, porque hay unas medidas de seguridad. Entonces allí la esperaban unos siervos del marajá, que la llevaron a un hotel y que luego la metieron en un tren propiedad del marajá, y al marajá se lo encontró en Kapurthala 3 días después.
Bueno, vamos a hablar de la boda. Cuéntame con todo lujo de detalles, por favor, satisface mi curiosidad. ¿Qué se sabe del enlace? ¿Cuántos días de fiesta hubo? ¿Qué tipo de lujos? ¿Cómo lo vivieron los invitados? ¿Cómo lo vivieron los súbditos? ¿Cómo fue aquello?
Anita llega a Kapurthala en diciembre del año 7 y la boda está prevista para el 28 de enero del año 8. O sea, ella tiene casi un mes, que de hecho dice que ni se acordó de que era Navidad, porque era la Navidad y los reyes y tal, pero ella, como estaba ya en la India, pues ya estaba a otro rollo y ya no supo, hasta que un día dice: anda, si hoy es Navidad. No sabía ni siquiera en qué época vivía.
Claro.
Y durante ese mes estuvieron organizando el gran evento. Ella se llevó un gran disgusto, porque la ilusión de Anita era casarse de blanco con un vestido largo como el de la reina de España.
Como lo hubiera hecho aquí en nuestro país, ¿no?
Pero es que el blanco en la India es color de luto. Entonces no se puede casar una de blanco. Y le trajeron el sari más maravilloso.
¿El sari, perdón?
Un sari enorme, maravilloso, bordado. Un sari es el vestido típico de la India.
Ajá.
El sari más maravilloso, color rosa frambuesa, que es el color de la fecundidad en la India. Pero claro, eso a Anita no le gustaba, ella quería casarse de novia. Y entonces ese fue el gran lío que tuvo, porque ella decía: además, ¿yo cómo me pongo esto? Si esto solamente es un cuadrado de tela, que lo hay que anudar a la cintura. Y se llevó un gran disgusto con eso. Durante todo ese mes la estuvieron preparando, le presentaron a las otras esposas del marajá, le enseñaron lo que era Kapurthala, cómo tenía que comportarse en Kapurthala, y la boda fue al amanecer. El marajá apareció a lomos de un elefante, con el rostro tapado por una especie de cortina de perlas y de esmeraldas, para que ella no le viese la cara, y ella también salió de un palacio en el que la tenían, vestida con su sari color frambuesa y también con una cortina de perlas. En el momento en que amanecía, cuando el sol estaba rojo en el cielo, fue el momento en que los casaron. El desfile fue apoteósico y los actos relativos al enlace duraron varios días.
¿Qué tipo de lujos, además de lo que ya me has contado, qué cosas, excentricidades, no sé, se bañaban en champán, se comían los diamantes, es decir, ¿cómo fue la celebración?
No, la celebración, hubo una celebración para europeos, que era distinta, y otra celebración para hindúes, para los indios, ¿no?
¿Cómo vivieron, por ejemplo, los europeos el enlace?
Los europeos iban todos con sus cámaras de fotos en aquel momento, haciendo fotos como locos, porque, bueno, la española que se casa con un marajá. Ella estaba como un poco aturdida, porque además la boda fue al amanecer, o sea, el acto del enlace fue al amanecer, pero es que a ella la habían levantado a la 1 de la mañana para bañarla, para darle cremas, para ponerla bellísima, etcétera. Entonces ella estaba muy cansada. Ella en sus diarios siempre dice que recuerda el día de su boda como una especie de pesadilla, ¿no? En la que ella estaba así como dirigida por todo el mundo.
¿Y para los súbditos qué significó aquello? ¿Comieron potente durante varios días?
Sí, porque el marajá lo pesaron y su peso en comida se repartió. En el momento del enlace, ella tiene que abrir...
Perdón, eso no lo he entendido. Es decir, pesan al marajá, suponte que pesara 80 kilos.
Pues 80 kilos de comida que se regala.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Sí. Y bueno, había algunos marajás que era su peso en oro lo que daban.
Oye, una cosa, ¿y alguna joya especial, algo que él le regalara a ella al día? No sé, ¿se usa en la India alianza?
No, no, no se usa alianza. Ella lo que hizo en el momento de casarse fue que le dieron un nombre, que ese es el acto más importante.
Vaya por Dios.
Le dieron un nombre nuevo, un nombre hindú. En realidad era un nombre punjabí en este caso. Entonces, para encontrar ese nombre, ella tenía que abrir la Biblia de los Sikhs, por dos lugares. Entonces, la abrió la primera vez y salió una P. Entonces dijeron, P significa princesa, Prem. Y abrió la segunda vez y apareció una K, princesa Kaur, Kaur, que significa Prem Kaur, que significa amor del príncipe.
Menos mal que no salió una X.
Eso. Entonces el problema es que el marajá le encantó el nombre. Ah, Prem Kaur, amor del príncipe. Es un nombre muy adecuado y te traerá mucha felicidad.
Claro, el destino, efectivamente.
Sí.
Oye, me dices que la fiesta duró durante varios días, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es normal también en la India, ¿eh? Todo el mundo le iba, había como una especie de besamanos, de recepción, cada persona daba sus regalos.
¿Aquí en España hubo repercusión de aquella boda?
No, en España lo único que ponían los periódicos, que es muy curioso, ponían nuestra paisana Anita Delgado se casó ya en la India. Esa fue la noticia que se dio, nuestra paisana.
¿El estatus que se le otorga a Anita, que es el de princesa?
El de princesa de Kapurthala, porque en ese momento su marido era Rajá. En el año 11 lo convirtieron en Maharajá. Entonces,
O sea, Rajá es menos que Maharajá.
Sí, sí. Rajá es rey y Maharajá es rey de reyes.
Anda.
Entonces, en ese momento es princesa. Y luego ya cuando el marido se hace Maharajá, lo convierte en Maharajá y lo nombra Maharajá oficialmente, ella pasa a ser Maharaní.
Ya. Elisa, una pregunta. ¿Cómo se lleva con el resto de esposas y cómo acepta ella la poligamia?
Pues al principio bastante mosqueada, porque ella pensaba que iba a ser la única mujer de Maharajá y cuando se
claro,
encuentra...
cultura española además, ¿no?
Cuando la llevan allí le dicen, mira, mi primera esposa, mi segunda esposa, mi tercera esposa, y estos son todos mis niños.
Flipando.
Pues ella, bueno, se agarró un rebote, por eso el primer mes le vino muy bien, para estar acostumbrándose a todo eso, ¿no?
¿Llegó ella a vivir en el harén con el resto de esposas?
No, ella fue bastante inteligente. En primer lugar, Anita nunca se metió en el harén. En segundo lugar, nunca se hizo sij. Nunca, siempre conservó su religión, llevaba sus vírgenes de la victoria y sus estampitas y su rosario y siempre, siempre, siempre siguió profesando su religión católica y de hecho se la enseñó a su hijo.
Uh-huh.
Y en tercer lugar...
Claro, la Virgen de la Victoria es una de las vírgenes más populares de Málaga.
Pues sí, sí. De hecho, Anita, no sé si estáis al tanto que le regaló un gran manto a la Virgen de la Victoria en Málaga.
Anda, sí, claro que estamos hablando, pero creo que nunca se le han puesto a la Virgen ese manto, ¿eh?
Bueno, queréis contamos eso, sí.
Luego lo hablamos. Una pregunta, porque claro, da la impresión, tanto amor, tanto capricho, ese marajá completamente mahara por la chica, ¿cómo fue realmente la relación de pareja entre ellos? Porque he leído en alguno de tus libros que no podía llamarlo por su nombre de pila a él, ¿no?
Bueno, pero eso es una cuestión de protocolo en la India. Es igual que en las familias reinante española, él no le puede decir Sofía a Sofía. Ella, o sea, es majestad siempre, ¿no? El hijo a la madre y tal. Entonces ella le pregunta, ¿y yo cómo tengo que llamarte? Porque es que a ella le costó mucho aprender a decir el nombre de él, que es Jagajit.
Hombre, hay que tener
su
punto.
Jagajit. Entonces, le costó mucho. Y entonces dice, jo, qué difícil, Jagajit. ¿Y yo cómo tengo que llamarte? Y él le dice, pues es sencillamente Su Alteza Real el Maharajá, mi esposo.
Imagínate.
Dice, todo eso tengo que decirte cada vez que hable.
¿Cómo era? ¿Cómo ha dicho? Su Majestad, mi
Su Alteza Real el Maharajá, mi esposo.
Su Alteza Real, mi Maharajá.
El Maharajá.
El Maharajá, esposo. Me acercas el mando de la tele. Fíjate decirle eso cada vez que quieres hablar. Elisa, la historia continúa. Ya les tenemos casados.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Anita Delgado y el Maharajá se convierten en la pareja de moda. Son frecuentes sus viajes a Europa, a Estados Unidos y Sudamérica. Son jóvenes, ricos y se quieren.
Los periodistas y fotógrafos los persiguen. Hacen preguntas indiscretas sobre las numerosas esposas que tiene el Maharajá. Pero Anita siempre tiene una sonrisa para ellos y una respuesta ingeniosa. Aunque cueste trabajo entenderlo en Europa, ellos son felices.
Fruto del matrimonio nacería su hijo Ajit, al que Anita cada día le hablaba de España. Le describe la luz de la tierra que la vio nacer, Málaga, y la majestuosidad de su ciudad de adopción, Madrid.
Sin apenas darse cuenta, sin un motivo aparente, poco a poco la relación con el Maharajá se va enfriando. Él siente que su esposa europea está más atenta al hijo de ambos que a su marido. Al mismo tiempo, Anita comienza a sentirse desplazada por otras esposas y las amantes del marajá.
Su estado anímico empeora tras sufrir un aborto y tras conocer la muerte de su hermana Victoria. Sola, lejos de su familia y de su tierra, Anita Delgado inicia un idilio secreto con un familiar del marajá. Cuando la noticia llega a oídos de su esposo, inmediatamente la destierra. Para ella quedaba absolutamente prohibido volver a la India.
En 1923, Anita y el marajá se separan. El acuerdo establecía que ella recibiría una sustanciosa pensión vitalicia siempre que no volviera a contraer matrimonio. Y así fue. Anita Delgado jamás volvería a casarse, pero lo que nunca pudo prohibirle el marajá es volverse a enamorar.
En secreto y durante casi 40 años, Anita mantuvo una relación con Ginés Rodríguez Fernández de Segura, viudo de una prima tercera suya. Vivían oficialmente en pisos separados por miedo a que el marajá cancelase la pensión.
Y es que Anita se había acostumbrado a vivir como una princesa. Hasta el mismo día de su muerte, el 7 de julio de 1962, Anita Delgado estuvo recordando sus viajes por todo el mundo, y especialmente por la India. Le gustaba sentarse y recrear en su cabeza aquellos majestuosos viajes por un país por el que siempre sintió una gran pasión. Pero esa es otra historia.
Llega uno de los días más felices para la pareja. El 26 de abril de 1908 nacía el primer hijo de ambos, que para colmo era un varón. Así que doblemente feliz. ¿Qué supuso, Elisa, aquel nacimiento?
Aquel nacimiento supuso muchísimo, porque fíjate que cada vez que nacía un hijo varón del marajá, se lavaban las paredes y los suelos de palacio con leche.
¡Qué gente más rara!
Entonces, fue tremendo. Anita, si hacéis las cuentas, se casó en enero y el niño nació en abril. Uh-huh. O sea que se casó ya embarazada.
Ah,
ella estaba casada por lo civil con su marido desde el año anterior, porque se habían casado en París.
En el Ayuntamiento de París.
Claro, claro. Correcto. Entonces, lo que os quería comentar es que ella llega a la India ya embarazada.
O sea, que se casa ya embarazada, ¿no?
Embarazada, efectivamente. A los 3 meses y medio nace el hijo. Ella, bueno, es felicísima, pero el parto es tan difícil, porque ella es muy joven, y es tan difícil que hay un momento en que ella se ve rodeada de médicos indios y de médicos alemanes e italianos, y que el niño no nace, y que el niño no nace, que se encomienda a la Virgen de la Victoria y le dice: Virgen, si salgo bien de esta, yo te prometo un manto de ceremonia. Entonces, ese es el origen del famoso manto de ceremonia de la Virgen de la Victoria de Málaga.
Oye, ¿por qué se acabó el amor entre Anita y el marajá? ¿Lo cuenta ella en sus diarios?
Pues sí que lo cuenta. Es que estamos dando un gran salto, ¿no? Porque estamos saltando desde que nace el niño, que es en el 1908, hasta el año 1923, que es cuando ella deja la India.
Así es la radio.
Claro, así es la radio, corre mucho. Pero realmente ella estuvo 18 años con el marajá y fue la favorita del marajá y recorrió todo el mundo. Estuvo varias veces en América, muchas veces en España. Pero hay que tener en cuenta que en esa época era la Primera Guerra Mundial. Su hermana Victoria muere en un París asediado por los alemanes y ella se queda muy impactada porque ella no es capaz de ayudar a su hermana Victoria a salir de París, porque ella está en la India y Victoria está en París. Sus padres también. Victoria tiene 4 niños, 4 niños que consiguen sacarlos por la frontera. Los padres de Anita están en Málaga. A ella le llegan muy pocas noticias. Ella se siente muy sola. Y por otra parte, ella se vuelve a quedar embarazada también del marajá, porque es de la época en que ellos son muy felices, y es un embarazo tópico, o sea, de fuera del útero, con lo cual a ella la tienen que operar.
Pero permíteme que insista, como dicen en la tele ahora, ¿no? ¿Por qué se acabó el amor entre Anita y el marajá?
Pues por este motivo. A ella la tienen que operar y ella no se quiere dejar operar por los médicos indios ni por los médicos que hay en palacio. Entonces ella decide que se retira a Cachemira. Cachemira está lejos del Punjab. Que se retira a Cachemira y que se queda allí hasta que se cure. El Marajá envía a Cachemira a su primo, o sea, que esto es cultural en la India, o sea, cuando tu esposa se va a algún sitio, tú envías a un hombre de confianza con ella. Y el Marajá envía a Cachemira a su primo. La única persona que le hace compañía en Cachemira es el primo del Marajá, que se llamaba Karanjit.
Adiós, y ahí se lió el follón, porque claro, hay una teoría que también habla de que ella se enamora de uno de los hijos del Marajá.
No. Eso no es verdad, y además eso hubo un lío muy grande por culpa de esa historia en la India.
Pero porque... del primo sí.
No, es que el primo tampoco. El primo es la única persona que Anita tiene cerca durante toda su estancia.
Ajá.
En Cachemira, recuperándose. O sea, es la única persona que le hace compañía. El Marajá sigue con su vida, viajando por todo el mundo, y el Marajá era un seductor. A ella le llegan noticias de que el Marajá está con fulanita, con menganita, con menganito. Cuando ella vuelve al palacio recuperada, se encuentra a una favorita, y ella dice que por eso no pasa. Y es ella la que pide la separación al Marajá, y es el Marajá el que le dice, si te vas no vas a poder volver. Y es ella la que dice, no volveré. No es que la destierre, es que le dicen, no vas a poder volver. Pero ella está casada legalmente con el Marajá. Entonces el Marajá le tiene que pasar una pensión. No es que el Marajá fuese generoso y le regalase una pensión, es que ella estaba, gracias a su padre, que insistió tanto en que se casase, ella es la mujer oficial del Marajá. Todas las demás mujeres son oficiales indias, pero ella era oficial en Europa.
Vale, y él le pone la condición de que te paso la pensión, si no tienes ninguna relación con otro hombre, ¿no?
No fue exactamente en ese tono. Le dijo, tú como Maharani, viviendo en Europa, tienes derecho a una pensión. Pero eso sí, esa pensión desaparecerá en el momento en que tú te cases con otra persona.
Y es ahí cuando ella se va, vive entre París, entre Málaga, claro, entre Madrid, y conoce, o se reencuentra, mejor dicho, por casualidad, con un viudo de una prima, con Giner Rodríguez.
Ginés.
Ginés. Sí, ¿Cómo se las ingenia para que el Marajá no sepa de esa relación que empieza a mantener con Ginés y que por tanto le continúe pasando la pensión?
Bueno, los primeros años de Anita en París y Suiza y en Deauville y en Mónaco y Monte Carlo son así un poco de vida loca. De hecho, ella se relaciona con muchos pintores, con muchos escritores, conoce a Blasco Ibáñez, conoce a Picasso, conoce a toreros, a ella le encantaban los toros, hay un rumor de que hay una relación con Belmonte. Y eso ha sido un poco la vida loca de Anita, ¿no? De que de repente se ve sin el Marajá al lado y con mucho dinero. Ajá. Con casa abierta en París, en Suiza, en Madrid y en Málaga.
Bueno, de hecho...
Entonces, en uno de estos viajes se reencuentra con el viudo de una prima tercera suya, que se llama Ginés. Y surge el amor entre ellos. Además es un amor ya de edad madura y es un amor serio. Pero también volvemos a lo mismo. Pensemos que es el año 40, acaba la Guerra Civil Española, es la posguerra en España, es un periodo de muchísima discreción. Ella no podía decir que andaba con un hombre sin estar... Es el franquismo.
Claro, que...
Entonces lo que ella pergeña es, bueno, Ginés, tú y yo estamos juntos, pero yo a ti te nombro mi secretario personal, que era una cosa muy lógica entre la gente de mucha alcurnia, tener un secretario que se ocupaba de sus papeles. Entonces Ginés estuvo todo el tiempo que duró la relación con Anita, hasta la muerte de Anita, haciendo el papel de su secretario personal.
Vale, y sobre todo lo que era personal más que secretario, ¿no?
Era su amante y su compañero, y yo creo que uno de los que más la quiso. De todas formas, el Marajá la venía a visitar y entre ellos hubo siempre una muy buena relación entre Anita y el Marajá, incluso después de separarse.
Elisa, tres preguntas concretas para terminar. Te ruego, por favor, síntesis y tres respuestas concretas. En primer lugar, del patrimonio de ella. Hemos visto imágenes, por ejemplo, verdaderas maravillas en su joyero, especialmente una esmeralda verde con forma de media luna.
Uh-huh.
De ese patrimonio, ¿qué quedó? ¿Quién se quedó? ¿Dónde está?
Esa esmeralda de la media luna la tenía un elefante en el testuz. Y entonces Anita, cuando vio esa esmeralda, le pareció que era una pena que un elefante luciese una piedra tan bonita. Y se la pidió al Marajá. Y el Marajá le dijo, te la daré cuando sepas hablar urdú. Pero aquello era imposible, porque el urdú es muy difícil. Es la lengua con rasgos árabes, con escritura árabe, pero con grafía árabe y con sonidos árabes. Entonces, bueno, no se la daba. Y entonces, cuando fue su cumpleaños, el Marajá le dice, ¿qué capricho tienes, princesa? Y ella le dijo, lo que yo quiero, ya tú lo sabes, y en tu mano está dármelo.
¡Qué cuca! ¿De todo ese patrimonio que sabemos dónde está?
Pues todo ese patrimonio que estaba en el Banco de España, en una caja fuerte, lo heredó su hijo Ajit Singh de Kapurthala, que era el sexto hijo heredero de Kapurthala.
¿Dónde descansan los restos de Anita Delgado?
En la Sacramental de San Justo.
¿Eso está por dónde, más o menos?
Es el cementerio de Madrid, el antiguo, al lado de la iglesia de San Isidro, de la capilla de San Isidro. Es muy bonito porque Anita descansa en el suelo, en una tumba de mármol que encargó su hijo, y en su tumba tiene la corona, porque formaba parte de la familia real, tenía el sable Sikh, y luego pone, tu hijo no te olvida.
¿Anita fue feliz o se arrepintió alguna vez de la vida que tuvo junto al Marajá?
No, ella siempre pensó que hizo lo mejor, que ella quería al Marajá al final, que luego el amor se enfrió y que las cosas cambian y las personas cambian y que, bueno, que encontraron una solución que era buena para los dos, porque el Marajá era un gran seductor y siguió teniendo muchas mujeres incluso se casó una vez más. Ella recordaba con mucha nostalgia su vida en India. Cuando en el 49 muere el Marajá, a ella la recibe Franco con honores de princesa viuda. Uh-huh. O sea, porque realmente ella nunca se divorció del Marajá.
Correcto.
Entonces, por eso tenía derecho a la famosa pensión.
Querida Elisa Vázquez de Hey, te agradezco infinito el tiempo que nos has dedicado a los oyentes de este programa y a mí.
Muchísimas
gracias. La historia es verdaderamente apasionante. Hay mil detalles, mil matices, y pronto ojalá hayamos despertado la curiosidad de los oyentes para que busquen y encuentren los libros que cuentan la vida de esta española, de esta malagueña, de Anita Delgado, que se convirtió, bueno, pues, en una princesa india en esos años. Yo te mando dos cosas. La primera, un beso volador.
Grandísimo, ¿no?
Y la segunda es, como no te puedo dar un ramo de flores, lo hago en forma de canción, de manera que esta canción para ti es muestra de mi agradecimiento. Gracias y buenas noches.
A ti. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de duda. Mata este dolor, me ahoga mi lágrima muda. Invade cada noche mi cuerpo y mi alma, y hace llorar mis ojos, y hace que pierda la calma. Tú eras prisionera, ay de mi alma. Mi voz.